a menos que me bendigas. Por Biblia Mística. 12 de junio de 2026. Cuando mis promesas no se cumplen, no soy yo quien ha fallado. Es el hombre quien ha fallado al tomar decisiones equivocadas. Esa olla de oro. 24 de mayo de 2026. Pregunta. Jesús, ¿dónde está la olla de oro de tu promesa? ¿Por qué los paganos siguen enfureciéndose y la gente imagina cosas vanas? ¿Acaso no adora el mundo entero a la bestia? Tu palabra dice que sí, y que lo han hecho durante muchísimos años. ¿Qué más hay? Dijiste que esperas a tus novias. ¿Somos nosotras a quienes esperas con tanto anhelo, o hay otras? ¿Por qué los impíos permanecen en la tierra tantos años? ¿Dónde está la promesa de tu juicio sobre los impíos? ¿Dónde están las promesas que le hiciste a David, tu profeta del fin de los tiempos? Estás esperando verme caer en la frustración, para luego venir a levantarme en mi vergüenza, como a todos los que cayeron antes que yo. Han pasado 10 años desde que salimos de Egipto. Por segunda vez. Y 16 desde el gran fuego. Seguimos a tu flautista. Al desierto. Es difícil encontrar esta olla de oro. Sé que está aquí en algún lugar, pero ¿dónde? El camino es largo y parece no tener fin, ni siquiera propósito, sino llegar al final en la vejez. Pero eso no es lo que tu palabra ha dicho. Dijiste que esta generación sería la generación que vería cumplidas todas tus promesas. No deseo volver a Egipto, sino descansar en tu ciudad, habiendo corrido la carrera que me propusiste. No tenemos más Dios que tú, no tenemos a dónde correr sino a tu torre fuerte. ¿Acaso debemos seguir corriendo, como todos los que vinieron antes que nosotros, sin ver la promesa? ¿Qué hay de todas las promesas? ¿Debemos cumplirlas, o son para otra generación? ¿Debo ser fiel hasta el final? ¿Y qué será de estos jóvenes que me siguieron a este desierto? ¿Serán ciertas entonces las palabras de los vanos? ¿Qué estamos locos y hemos traído a los niños al desierto para que mueran? ¿Qué debería decirles? ¿No se rindan hasta que Él nos bendiga? Pero eso es lo que he estado diciendo hasta ahora, así que debería decirlo una última vez. Tú conoces mis caminos, Jesús. Estamos aquí en este lugar desolado, sin más sustento que tu mano, y es bueno, porque vivimos por fe. Pero parece ser algo más que eso. El desafío que enfrentan los jóvenes los abruma. Enfrentar 40 años en este desierto, después de haber sido tan fieles. ¿Acaso no han transcurrido ya esos 40 años? MB. Entonces creo que Valiant, mi ángel de la guarda, habló. Creo que fue él por esta extraña combinación de números que me dijo que escribiera, 84-10-26 igual a 120. ¿Quieren que les aclare de dónde vienen estos números? En cuanto escribí 120, pensé en Noé construyendo el arca, y luego, cuando la terminó, llegó el diluvio. ¿No son estos los hijos de la promesa? ¿No son estos los llamados y escogidos para entrar en la tierra prometida? Soy tú, Josué, tengo en mis manos un pequeño grupo de gedeonitas. No deseamos enfrentarnos a los gigantes de este mundo. Nuestras armas parecen lo suficientemente fuertes solo para obrar milagros que nos beneficien. ¿Cómo vamos a luchar contra el sistema mundial? Hemos sido marcados y contados con el resto del pueblo, ovejas para el matadero. Esperanza perdida, esperanza postergada. ¿Dónde está la poderosa mano de nuestro rey? Es difícil prometerles a estos jóvenes otros 40 años en el desierto. Les has dicho que deben venir a ti sin condiciones. No conozco sus corazones. Están callados, parecen estar esperando a ver si cumples tu palabra. Pero eso no es lo que dice tu palabra, dice. Vengan a mí sin condiciones y haré de ustedes hombres y mujeres poderosos de Dios. Estoy exhausto, mi amado, he derramado mis aflicciones. No puedo decirles que se aparten de la tierra prometida y se enfrenten al desierto durante otros 40 años. Sin duda hay un alivio para este vagar. Si he de morir sin ver la promesa, que así sea. Encomiendo a estos jóvenes a tus manos confiables. Seguiré transmitiéndoles tus promesas, cumpliré con mi parte, ya sea que te sigan o que regresen al mundo, pues solo hay dos opciones. Fin. Nota. Todo lo siguiente se ha tomado de la obra Vino Viejo y Nuevo en Pubs Familiares, recopilada por John Weaver en la serie Profecías para los Hijos de David. A excepción de los comentarios de MB en negrita. La majestad de la libre elección y el destino. Jesús. Casi todas las promesas que hago, ya sea para la familia o para individuos, son condicionales. Esto se debe a la majestuosidad del libre albedrío. Pero muchas de mis novias no parecen comprender este principio fundamental. Cuando hago promesas, mis novias suelen olvidar rápidamente las condiciones o descuidar su cumplimiento. O cuando las cosas no salen como dije, en lugar de buscar las razones, o en lugar de indagar y preguntarme qué condiciones no se cumplieron, o qué decisiones se tomaron que alteraron mi voluntad, automáticamente me culpan a mí por no haber cumplido mi palabra. Cuanto me aflige esto, e incluso a veces me hace dudar a la hora de hacer muchas promesas específicas con condiciones adjuntas. Sabiendo que al final, debido a las decisiones del hombre, si el resultado es diferente al que había prometido, entonces la fe de algunas personas se verá herida, porque olvidan el panorama general. En resumen, se trata de creer en la libertad de la libre elección. En la libertad del libre albedrío. También se trata de creer que, por lo general, existen requisitos para que mis promesas se cumplan. Mis promesas no funcionan para todos si no se toman las medidas adecuadas. Y luego está la cuestión de la majestad del libre albedrío. Los hombres y las mujeres de carne y hueso tienen el poder de tomar decisiones equivocadas, a pesar de mi voluntad y mi plan. Y eso sin mencionar al diablo, que siempre intenta frustrar mis planes. Jamás impondré mi voluntad a mis hijos. Tomemos como ejemplo a los hijos de Israel. Les hice muchas promesas que dependían de sus decisiones. Si bien mi palabra y mis promesas eran verdaderas, cada una dependía de las decisiones de mi pueblo. De igual manera, recientemente les he explicado claramente que incluso mis promesas para ustedes, los hijos de David, mis novias de los últimos tiempos, dependen de su obediencia y de las decisiones que tomen ahora. Les he advertido que si no siguen los pasos que les pido, tendré que levantar a otros para que hereden el legado de su padre David. Permito la libre elección. Permito el libre albedrío. Doy espacio para que cada persona tome sus propias decisiones. Si no lo hiciera, no sería un Dios de amor, sería un Dios dictatorial que impone su voluntad a sus hijos. Así no es como actúo. Así no es la vida en la tierra. Soy un Dios que desea obediencia por amor, sumisión como resultado de la libre elección. Deseo ofrendas voluntarias, no servidumbre forzada. Por lo tanto, todas mis promesas son condicionales, según las decisiones de hombres y mujeres. Todo se reduce a libre elección. Al libre albedrío. Si deseas mi protección plena, eliges esa protección mediante tus decisiones. Eliges obedecer y hacer lo que te pido, cumplir las condiciones, para que recibas mi protección plena. Si deseas estar en mi voluntad, eliges mantenerte dentro de los límites que te he dado, incluso cuando tu carne desee estar en otro lugar o tu corazón anhele un cambio. Si deseas cumplir el destino que tengo reservado para ti, debes tomar las decisiones que te mantengan en el camino correcto. De lo contrario, te perderás y no podré cumplir el destino que te prometí. Todo se reduce a la libre elección. Al libre albedrío. Debes elegir tu perspectiva de la vida. Debes elegir mi voluntad y mis caminos. Nadie más puede tomar esas decisiones por ti, ni siquiera yo. Una de las principales funciones de quienes habitamos el mundo espiritual es ayudarte a tomar las decisiones correctas. Comprendemos la importancia de tus decisiones y sabemos que, cuando aciertas, podemos ayudarte enormemente. Pero cuando te equivocas, no podemos hacer nada. No podemos anular tus decisiones. Nadie puede. Ni los ángeles, ni tus guías o ayudantes espirituales, ni siquiera yo. Podemos instruirte, animarte, supervisarte, ayudarte e impulsarte, pero no podemos tomar las decisiones por ti. Tú tomas tus propias decisiones y luego yo adapto las situaciones y circunstancias a ellas, sacando lo mejor de cada una, que es mi promesa incondicional. Aprender a tomar decisiones es la esencia de tu vida en la tierra. MB. Seguramente esto no puede significar también en este tiempo del fin. Seguramente el tiempo del fin se desarrollará con o sin nuestra intervención. Entonces, ¿por qué Jesús habla de pasar el manto de David a otros si no somos hallados fieles? ¿Por qué habla de volver a empezar, para una segunda o tercera ronda? ¿Y de qué hablaba papá en su charla sobre la guerra espiritual según nuestras decisiones? Fin. Cuando mis promesas no se cumplen, no soy yo quien falla. Es el hombre quien falla al tomar decisiones equivocadas o al no cumplir las condiciones. Yo no fallo, pero el hombre es humano y no siempre cumple con su parte. Cuando el hombre falla o toma decisiones equivocadas, simplemente no es justo culparme por el resultado. En toda situación, estoy más que dispuesto a cumplir mis promesas, pero las decisiones del hombre a menudo determinan el éxito o el fracaso del acuerdo. Papá, dirigiéndose a María. Incluso Dios mismo ha limitado su control sobre sus hijos, porque les ha dado a cada uno la libertad de elegir. Ni siquiera él puede obligarlos a hacer su voluntad ni forzarlos. Lo único que puede hacer es dar a conocer su voluntad y presentarles a sus hijos la posibilidad de elegir. Pero entonces cada uno debe decidir en su corazón y en su mente qué hará, cuánto cederá, cuánto aceptará y se someterá a la voluntad de Dios. Y así es contigo, cariño. La milagrosa resurrección de los hijos de David. Jesús hablando. Lo único que traerá orden del caos, victoria de esta derrota, y hará que este ave fénix moribunda resurja de las cenizas de la derrota, soy yo y mi palabra. He convocado a los ejércitos de David, y os he llamado de vuestras derrotas a la victoria. Os he levantado de nuevo, vosotros que habéis estado luchando, abatidos y desalentados. He reavivado la llama. Qué animado estoy al veros a todos responder al llamado de mi espíritu en vuestros corazones. Veo a muchos levantándose para luchar de nuevo, y a algunos que han sido llamados a luchar por primera vez. ¿Ahora lo entiendes? ¿Ahora ves por qué te he llamado a tal dedicación? Eres mi espada. Eres mi arma contra el mal, y mientras estuviste dormido, no pude luchar con toda mi fuerza. Pero ahora que has despertado y vuelto a la vida, te has convertido en una poderosa herramienta en mi mano, contra la cual el diablo no puede resistir. No hay artimaña que no puedas vencer con este poder. He tomado mi arma más poderosa, y tú eres parte de ella. Se me ha otorgado el poder de despertar vuestras almas y restaurar el poder de mi espada. De la muerte de lo viejo surgirá lo nuevo. Jesús hablando. Donde hay vida, siempre hay esperanza. Sé que miran a su alrededor y no ven vida, solo muerte, las brasas y cenizas de lo que alguna vez fue. ¿Cómo puede brotar la vida de una destrucción tan grande, de un fuego tan intenso? Pero es aquí donde deben tener esperanza, porque incluso en medio de este fuego les extiendo la mano de la esperanza. Ahora mismo solo sientes el escozor y el ardor en los ojos por el humo y el hedor de tus pecados. Es una gran purificación y limpieza de tus pecados y desobediencia, pero incluso de esta ceniza surgirá no solo un nuevo crecimiento y renovación, sino una gran victoria. Incluso de estas cenizas de derrota surgirá una belleza. Sentirás la tentación de pensar que de estas cenizas no puede surgir ningún crecimiento, que solo por su peso y profundidad, ninguna vida podría brotar, que no hay esperanza de resurrección tras un pecado tan grande y una quema tan devastadora. Pero te prometo que incluso de esta ceniza surgirá la victoria, y que incluso esta quema tiene un propósito mayor. MB. Jesús no se refiere al 4 de abril. Ustedes fueron fieles hasta el final. Son jóvenes, no tienen la experiencia de los mayores. Cumplieron con su palabra y dijeron, está bien, Jesús, te daré hasta finales de 2026. Jesús hablando. Te tomaré en serio, y luego viene Génesis 32 minutos y 26 segundos. Aférrate a ese ángel y sujétalo con fuerza, y dile. No te soltaré hasta que me bendigas. Fin. Un bosque que alguna vez fue grande y extenso ha quedado reducido a cenizas. Grandes y majestuosos árboles, que durante mucho tiempo se alzaron fuertes y magníficos, han quedado reducidos a cenizas y restos carbonizados. Pero incluso cuando un bosque grande y antiguo es devastado por el fuego, siempre hay regeneración, y siempre brota nueva vida, aunque lentamente al principio. Así será este gran bosque, con su posterior quema y regeneración. Quedará reducido a cenizas, y la devastación parecerá abrumadora al principio, pues solo verás destrucción y el humo de su incendio elevándose hacia el cielo para que todos lo vean. Pero solo de la muerte de lo viejo puede brotar lo nuevo. Debe ser una muerte total, una combustión completa, para que mi propósito perfecto se establezca y se cumpla. Porque solo puedo permitir que brote nueva vida. Retoños jóvenes y vivos que son pequeños a sus propios ojos, aquellos que anhelan con avidez la luz y se extienden constantemente hacia ella, para que puedan crecer de la manera correcta con verdadera fortaleza de espíritu, siempre mirando hacia la luz y concentrándose en ella. Cuando lo viejo se ha quemado y desaparecido, cuando los árboles de antaño altos y majestuosos ya no están allí, proyectando su sombra sobre lo que yace abajo. Entonces el nuevo crecimiento tiene una visión clara de la luz. Nada obstruye su visión, nada los detiene, pues todo lo que una vez fue ha desaparecido. Lo único que queda es la luz de arriba, y solo tienen que volver sus rostros hacia ella para que el crecimiento llegue rápidamente. MB. Ahora bien, no sé cuál es su postura ni la de la gente, pero intenten ponerse en el lugar de aquellos jóvenes retoños a los que se refiere esta palabra. ¿Lo entienden? Y si no, ¿dónde están los retoños? ¿Quiénes son? Estamos leyendo una profecía, así que debe cumplirse, o quizás ya se ha cumplido. El bosque fue arrasado, la familia ya no existe, así que ¿dónde están los retoños? Fin. Así pues, me dedicaré a construir y crear un nuevo bosque, una nueva obra, y así levantaré a los nuevos retoños y a aquellos que sean dignos de ser llamados mis discípulos, que me amarán y me desearán a mí, a mis palabras y a mi luz por encima de todo. Así crecerán, florecerán, prosperarán y serán hallados fieles, con el fértil terreno de mi palabra bajo sus pies. Todo lo que esté fuera de la seguridad de mi palabra desaparecerá, y de este despojo reactivaré a mí, nueva, esposa para que sea todo lo que está destinada a ser y de todo el fruto que está destinada a dar. MB. La garantía es mi palabra, sin líderes, sin organización, solo las cartas, solo la palabra de Dios, antigua y nueva. Fin. Así se cumplirán mis promesas y mi palabra, y esto provocará una gran conmoción y una profunda apertura de ojos en todos mis hijos. Un gran silencio, respeto y reverencia por mi palabra se apoderarán de todos mis hijos en todo el mundo, donde el sano respeto y temor hacia mí y mi palabra se han perdido. Esto provocará un profundo cambio y arrepentimiento en los corazones de muchos, y los llevará de vuelta a los fundamentos de mí y mi palabra. Y así, un hermoso bosque nuevo surgirá de las cenizas del antiguo. Así que aférrense a esa esperanza, porque se fundamenta en el hecho de que tengo un propósito mayor en esto, un propósito final. Aunque ahora no se vea, está presente en el horizonte y mostrará su glorioso rostro si mis hijos descarriados se vuelven a mí y me buscan con fervor. MB. ¿Lo hemos buscado con ahínco? ¿Seguimos buscándolo con ahínco después del 4 de abril? El 4 de abril no fue un día de fuego. Esta palabra habla de la antigua familia. El 4 de abril es una prueba para ver si seguimos buscándolo con ahínco, si seguimos su palabra, sin condiciones. Fin. Así que, amados míos, tengan ánimo. Siguen siendo mis amados y mis esposas. Sin embargo, la promesa permanece. A quien amo, lo corrijo, y a todo hijo e hija que recibo, lo azoto. Este es mi amor por ustedes, y esta corrección tiene un propósito. Les prometo que este propósito se cumplirá si hay un profundo arrepentimiento en sus corazones y espíritus, y si permanecen en el camino de la obediencia arrepentida. Fin del mensaje de Jesús. Un desafío de discipulado. Jesús hablando. Escuchen, y oirán el poderoso susurro de mi gran árbol, mientras lo purifico para que dé más fruto. Escuchen, y oirán los pasos de un poderoso ejército que estoy preparando para el futuro, no poderoso en número. No un gran ejército físico, sino poderoso y fuerte en la verdad y en el poder de mi espíritu. Estoy levantando una nueva iglesia, hijos míos, de entre ustedes mismos. La vieja estructura ya no se mantendrá en pie. La destruiré por completo y construiré en su lugar una nueva creación. Reuniré a quienes serán mis revolucionarios, quienes cruzarán las puertas del compromiso total y la dependencia en mí, hacia el futuro donde los usaré para alcanzar al mundo, para brillar intensamente ante toda la tierra, para empuñar las llaves como espadas de destrucción contra el enemigo en los últimos días. MB. ¿Ven lo ridículo que es esto? ¿Cómo puede un pequeño grupo de gedeonitas salir al mundo con folletos y carteles para conquistarlo? No, no vuelvan a la antigua forma de ganar el mundo. La antigua estructura fue destruida a propósito, porque Dios lo está haciendo de una manera nueva. Una manera espiritual, una manera tras bambalinas. Él tiene un enorme ejército del espíritu que está venciendo a los ejércitos del infierno. Ahora se necesitan nuestras oraciones, no la fuerza física. Fin. Esta nueva iglesia será una estructura edificada sobre el sólido fundamento de mi verdad y mi palabra, y quienes deseen formar parte de ella deben elegir mis caminos y mis palabras. Porque si la nueva iglesia se construye con los restos de la antigua, las ideologías humanas, los deseos personales, el orgullo o las costumbres de este mundo, se derrumbará. Debe ser rediseñada, una creación completamente nueva, donde todo lo del pasado, excepto mi palabra y mi verdad, sea abolido y destruido. MB. La historia de Jacob es la misma. El ángel le preguntó a Jacob, ¿quién eres? Y Jacob tuvo que admitir que no era un hombre de Dios, sino un impostor, un hombre del mundo. Eso es lo que debemos admitir, y una vez que Jacob lo hizo, recibió un nuevo nombre y se convirtió en un hombre nuevo. Y esa es la misma situación en la que se encontró Job. Era un hombre del mundo, un fariseo. Pero cuando se presentó ante Dios y admitió sus faltas, Dios le devolvió el doble de lo que Job jamás podría haber logrado en la carne. Os llamo, hijos míos, a ser parte del glorioso futuro, a ser parte del pequeño pero poderoso ejército que conquistará el mundo y sacudirá a las naciones, a ser parte de mi nuevo ejército que ganará batallas que jamás habéis soñado ganar, a ser parte de una iglesia poco convencional que asombrará al mundo entero, diciendo: estos son los hijos del cielo. Tienen un poder grande y terrible en sus manos, y atesoran verdades invaluables en sus corazones. Te llamo a formar parte de mi nueva nación, mi hermosa ciudad de pureza que se asentará sobre mi colina, cuya luz jamás será ocultada ni destruida, porque la luz soy yo, la luz es mi poder, la luz es mi verdad. Te llamo a ti que estás dispuesto a ser despreciado por el mundo para ser honrado ante mis ojos, a ti que estás dispuesto a elegir la vida de un discípulo revolucionario, un iconoclasta, un rebelde que se rebela contra el sistema. Te llamo a ti que solo deseas mi verdad, mis caminos, mi palabra, mi luz y mi aprobación. Los llamo a ustedes que aman el mundo de la eternidad más que esta tierra presente, que un día se convertirá en una bola de fuego furioso cuando todo vestigio del poder de Satanás sea destruido. Los llamo a aquellos que desean que mi llama de verdad, que los separa del mundo, arda intensamente en sus corazones y que están dispuestos a alimentar esa llama, sin importar el costo o la pérdida personal. Los llamo a abandonar su orgullo, independencia, amargura, mundanalidad y los pecados de este mundo, para abrazar las joyas de mi espíritu, que no están muertas sino vivas y vivientes, y que brillarán y palpitarán en ustedes con mayor intensidad a medida que nos acerquemos al fin. MB. Imagina renunciar a todo lo que se nos dice en las palabras de David por un objeto que tienes en la mano, un dispositivo que te atrapa y te esclaviza. Si te conectas a Internet, pero dices que quieres ser discípulo, te estás engañando a ti mismo. En el último podcast, el profeta del fin de los tiempos nos habló claramente de cómo Internet te absorbe lenta pero inexorablemente hacia la trampa. Como ya hemos comentado en publicaciones anteriores, esos teléfonos móviles son demoníacos. Es como si la mano de un demonio estuviera dentro de esas máquinas, saliendo de la pantalla, agarrándote de la camisa y arrastrándote al agujero negro. No sean como aquellos que entreabren un poco la puerta después de que el profeta dijo que la cerraran bien. Ese es el ejemplo que se dio en No te dejes atrapar en la red. 28. Mamá emoticono cara sonriente. Te queremos, papá, ese es nuestro papá, que nunca ha tenido miedo de afrontar un problema de frente, alabado sea el Señor. Naturalmente, sabemos que Internet no es un problema para todos ustedes y no estamos diciendo que nunca deban usar Internet. Algunos sitios web están bien para obtener noticias e información, así como los sitios familiares, por supuesto. MB. Profecía. La familia se había familiarizado demasiado con el profeta y sus palabras. Papá era el profeta ungido por Dios para este tiempo del fin. El problema era que la gente se fijaba en el hombre y no en el manto. Si hubieran visto a papá en espíritu, habrían tratado sus palabras con mucho más respeto. Cuando papá hablaba, era como si Jesús hablara. 1 Samuel 15:22. Entonces Samuel dijo: ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? Ciertamente, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión mejor que la grasa de los carneros. Así pues, el profeta hablaba, y no desde el plano físico, ojo. En aquella profecía, hablaba desde el plano espiritual. Lo veía todo con absoluta claridad. Era el oráculo de Dios. ¿Escuchamos? No. ¿Pagamos el precio? Sí. ¿Hubo una gran quema? Sí. ¿Hubo un renacimiento? ¿Crecieron retoños? Sí. ¿Están esos retoños siendo puestos a prueba en la naturaleza? Sí. Como sabemos, el hombre puede hablar, así que debe ser puesto a prueba, e incluso en su mente puede creer que está haciendo todo bien. Pero, ¿está escuchando al profeta? ¿Está escuchando la palabra? ¿Está obedeciendo la palabra? ¿Está permitiendo que esa palabra penetre en su corazón? ¿Se da cuenta de que esa palabra es la diferencia entre perseverar en el discipulado o volver al mundo? No puedo usar a los orgullosos, a esos grandes caballeros arrogantes que se sienten fuertes, que cabalgan en sus altos caballos, intentando luchar por mí, intentando ganar guerras para mí y esforzándose por formar parte de mi ejército, pero haciéndolo todo con sus propias fuerzas. Fracasarán. Caerán. No alcanzarán la victoria, no porque no quieran servirme, sino porque no la desean con suficiente intensidad. No quieren pagar el precio completo. No quieren renunciar a aquello que los frena. Creen que su armadura, sus armas y sus métodos son suficientes y que sus tácticas de batalla los llevarán a la victoria. Pero fracasarán. Ninguna táctica, salvo la mía, es suficiente. Hago un llamado a un ejército sencillo, un ejército que les parezca humilde y manso, incluso desaliñado, sucio y débil, porque entonces usarán las nuevas armas, no las tácticas de su propia fuerza. Necesito un ejército que dependa de mi poder, que se fortalezca con mi verdad, y aunque pequeños y débiles a sus propios ojos y a los de los hombres, serán poderosos conquistadores y valientes guerreros de espíritu. Os llamo, hijos míos, a uniros al ejército menos popular que jamás veréis en la tierra, pero el más venerado y honrado según los estándares del cielo. Un ejército del que os sentiréis orgullosos por toda la eternidad de haber formado parte. La antigua iglesia, el antiguo ejército, la antigua familia ya no existirán. M.B. ¿Te lo imaginas? Estoy leyendo desde nuestros pubs. No lo vimos venir, o estábamos tan familiarizados con ello que pensamos que nunca nos podría pasar a nosotros. Fin. Pero en su lugar habrá una nueva iglesia, un nuevo ejército, una nueva familia que será reconstruida desde cero con los pilares de mi verdad y las palabras radicales de mi espíritu que la distinguirán del mundo más que nunca, pero que también atraerán hacia mí a todos mis hijos perdidos y hambrientos en el mundo que buscan respuestas, que odian el sistema y sus métodos, y cuyos corazones anhelan una verdadera revolución. M.B. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo a través de nuestras oraciones, que claman a los ejércitos celestiales para que den testimonio a los perdidos y luchen contra las fuerzas del infierno. Fin. La iglesia que estoy edificando hoy es el cuerpo de creyentes que cosechará la gran y última cosecha. Ustedes, que caminarán a través de la tribulación como mis líderes y hacedores de milagros. Ustedes, que serán la mayor amenaza para el enemigo y su plan, los más peligrosos para su agenda, los que estarán en la cima de su lista negra, porque les temerá profundamente. Pero no podrá tocar ni detener a mis ungidos, mi verdadera iglesia, mis discípulos radicales, ustedes, que tendrán mi verdad corriendo por sus venas y derramándose como un torrente impetuoso hacia todos los que entren en su presencia. M.B. Aunque creas que podrías ser uno de los dos últimos testigos, mejor no salgas confiando en tu propia unción, o fracasarás estrepitosamente. El fin aún no ha llegado, así que es posible que veamos a estos dos testigos. Pero puedes estar seguro de que habrán seguido las palabras de David con la mayor fidelidad posible. La unción caerá sobre ellos, y todos los demás, lo sabrán con certeza. No seáis como aquellos que amaron este mundo presente más que las vivas palabras de mis labios, la verdad radical que casi se ha perdido en el mundo de hoy, pero que yo derramo directamente y libremente en vosotros que me lo entregáis todo. Sois vosotros, niños hambrientos de espíritu, los que necesito en mi ejército. Sois los discípulos que podéis tomar todo este mundo, pero a mí solo me dais a Jesús, los que necesito en mis filas. Sois vosotros, que no le prestáis atención al mundo y sus costumbres, sino que dedicáis todo vuestro tiempo y energía a leer, estudiar, absorber y vivir mi verdad, los que tendréis lo que se necesita. Son aquellos de ustedes que se enorgullecen de ser diferentes, incluso extraños y peculiares a los ojos del mundo, porque les importa más lo que yo pienso que su reputación, ustedes son los que necesito como mis discípulos. Son aquellos de ustedes que tienen una fe inquebrantable, los Quijotes como Noé, Abraham, Moisés, Daniel, Josué, John Paul Jones, papá, quienes serán la columna vertebral de mi nueva iglesia. Ustedes que están dispuestos a ser mendigos por Dios, locos por Cristo y soldados poco convencionales, ustedes son los que ganarán esta guerra. No tienes que ser fuerte, carismático, intelectual, poderoso ni sabio para ser parte de mi nuevo ejército, parte de mi nueva iglesia, parte de mis elegidos. Solo tienes que ser débil para que yo pueda ser fuerte en ti, mudo en tu propia sabiduría para que yo pueda darte la mía, pequeño a tus propios ojos para que yo pueda exaltarte. Falto de conocimiento para que vivas y respires mis palabras de vida y verdad, humilde para que yo pueda usarte, sencillo para que aceptes mis palabras con fe, temeroso de actuar sin mi aprobación, para que yo pueda revelar mis planes que te impulsarán hacia adelante con el poder que solo proviene de la obediencia a mí. Entrégame tu corazón entero, tu vida entera, todo de ti, y a cambio te asombrarás de lo que haré por ti. Jamás te habrás imaginado que una vida vivida en un discipulado completo, revolucionario y al 100% hacia mí podría ser tan buena, tan plena, tan gratificante, tan completa. Te pido que te niegues a ti mismo, que tomes esta cruz de desafío que parece una cruz de madera vieja, pesada y aparatosa, de poco valor. Pero al humillarte bajo ella y usar todas tus fuerzas para levantarte y llevar tu cruz por mí, junto con tus hermanos y hermanas que elijan lo mismo, se transformará en una espada brillante y poderosa, que representa mi poder, mi verdad, mi palabra, mi unción y las llaves del reino en estos últimos días. Lo que al principio considerabas una carga se transformará en un arma que no solo derrotará al enemigo, sino que te brindará gran alegría y plenitud personal. Liberará a los cautivos atrapados y derribará las puertas de bronce y los obstáculos desalentadores que se interponen en el camino del progreso. Tu progreso personal, así como el progreso que traerá mi reino en la tierra.